Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes a esta hora de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Gracias a todos mis compañeros que forman parte de este esfuerzo informativo. Aquí y allá en nuestros estudios en la colonia Roma. Gracias a todos y a todas. Una tarde, pues que ya está como pintando para lluvia, ¿verdad? Sí, ya. Fíjense que hace rato que veníamos para acá, para cabina central, todavía se veía ahí como azulito, ¿no? Ya las nubes negras ya se cargaron de agua. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Bueno, la invitación también, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Dina Boluarte fue destituida de la presidencia de Perú la noche de ayer, luego de que el Congreso aprobara por mayoría su incapacidad moral, alegando que no cuenta con la autonomía ni la legitimidad necesarias para gobernar. Qué extraño, ¿no? Bueno, a ver, Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que el Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte con 122 votos a favor, muy por encima del mínimo requerido. La mandataria no acudió a defenderse y fue acusada de incapacidad moral frente a la crisis de inseguridad. Su salida ocurre a 6 meses de las elecciones generales de 2026. La decisión anticipa un escenario de incertidumbre política en el país andino. Los detalles más adelante.
Bueno, al rato hacemos una reflexión sobre este tema. Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Sheinbaum expresó su apoyo al presidente Pedro Castillo tras la destitución de Boluarte en Perú. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, este es el adelanto de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Andrea Marván como comisionada nacional antimonopolio y presentó la sección cultural Suave Patria. Respaldó al expresidente peruano Pedro Castillo tras la destitución de Dina Boluarte y pidió su liberación. Informó avances en el plan ferroviario con la creación de una agencia para gestionar estas vías y nuevas líneas en construcción. También confirmó que se investigan amenazas de bomba en la UNAM y llamó a la calma. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, reafirmando su compromiso con la libertad y la defensa de los valores democráticos. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias. Te adelanto que María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, la primera venezolana en obtenerlo. El comité destacó su papel como figura unificadora en la oposición y promotora de elecciones libres. El anuncio se dio entre especulaciones sobre otros nominados, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El galardón se suma a los Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura ya entregados este año. Pero los detalles te los cuento más adelante.
Muchas gracias, Julieta. Y la Cámara de Diputados recibió las iniciativas del Ejecutivo para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales con el fin de garantizar el derecho humano a este vital líquido y frenar su mercantilización. Luis Argote, cuéntanos.
Gracias, te adelanto que Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa para la nueva Ley General de Aguas. Plantea al Estado como único regulador del recurso y crea un registro nacional del agua. Propone sanciones más severas contra delitos hídricos y eliminar la transmisión de derechos entre particulares. Además, busca garantizar el acceso equitativo y reconocer sistemas comunitarios de manejo sustentable. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí. En línea, en alta tensión, segunda emisión Super Estéreo Milet. Bueno, vámonos con la información, porque mire, la venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por unificar a la oposición y promover elecciones libres, por promover los derechos humanos, por promover la libertad en su país. Es la primera venezolana en obtener el galardón. El comité destacó su liderazgo democrático en medio de la crisis política de Venezuela. Vamos con Julieta Mendoza, que le tiene a usted el reporte.
Muchas gracias. Te informo que la opositora venezolana María Corina Machado recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025, convirtiéndose en la primera venezolana en obtener el galardón. El comité noruego destacó su papel como figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, reconociendo su liderazgo en la búsqueda de elecciones libres y un gobierno representativo en Venezuela. El anuncio se produjo en medio de especulaciones sobre otros posibles ganadores, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los expertos consideraron remotas las posibilidades. Entre los candidatos también se mencionó en las salas de respuesta de emergencias de Sudán, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas. El Premio Nobel de la Paz, el único que se entrega en Oslo, se suma a los galardones de este año en medicina, física, química y literatura, anunciados recientemente en Estocolmo. El Nobel de Economía se dará a conocer el próximo lunes, completando así la serie de reconocimientos internacionales. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta Mendoza. Tengo una amiga, le comento, déjeme comentarle. Tengo una amiga, por lo demás, a la que le tengo mucho aprecio, una amiga muy echada para adelante, valiente, es una activista, ¿sí?, por los derechos humanos también, y una mujer muy preocupada por su país. Es hermana de otra mujer, ¿sí?, que hoy recibió el Premio Nobel de la Paz. Esa otra mujer es Corina Machado, una mujer que se la ha jugado en términos de su posición política, en términos de su familia, en términos de su seguridad, de sus seguidores. Hoy Corina Machado es sin duda la figura más importante de oposición en Venezuela. Y a mí me da mucho gusto saludar en la vía telefónica a la primera mujer de la que le hablaba, sí, a Clara Machado, a quien pues he entrevistado, con quien he platicado en muchas ocasiones, y me da mucho gusto hacerlo en estas circunstancias. Clara, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, muy conmovida, muy feliz, y bueno, con muchos sentimientos difíciles de describir, pero siempre es un gusto enorme saludarte, y bueno, demasiadas palabras bonitas para mí. Las de María Corina se quedan cortas, la verdad, porque es un orgullo enorme y lo que ha hecho es una inspiración para los venezolanos y para toda la región, realmente.
Hemos platicado, pues me acuerdo, desayunando, tomándonos café, hablando de la situación de Venezuela, lo que han padecido Corina, sus seguidores, tu familia, tus padres, que ha sido muy complicado. No se ha terminado la situación, Clara, en Venezuela, pero qué duda cabe que el que se le otorgue a Corina este reconocimiento fortalece el movimiento allá en Venezuela.
Sin duda, yo creo que dices una cosa que es fundamental y es que no se ha acabado y creo que lo más importante en este momento y siento que lo que pensamos todos en un primer momento como familia es justamente que todavía hay, vamos a no decir presos políticos, hay rehenes del régimen, gente todavía que es víctima de desaparición forzada, que sus familiares no han podido saber de ellos en meses, gente del equipo de María Corina que está secuestrada. Y la verdad es que lo que también nos emociona, además de que por un lado nos llena de orgullo el reconocimiento, que por eso te decía que son sentimientos encontrados, es también la fortaleza que esto nos da para visibilizar lo que está ocurriendo en Venezuela y pues la importancia de seguir adelante con esta lucha, que es lo que siempre ha hecho María Corina, que fueron sus primeras palabras cuando le avisaron que había sido pues galardonada con el Nobel, que es justamente decir que es parte de un movimiento. Yo creo que ella se lo merece porque ella ha estado a la cabeza dando el ejemplo por más de 20 años, donde, como tú bien sabes, porque te lo he contado, ha padecido ella en primera persona y lo ha pagado pues hasta con su sangre, porque realmente la han agredido físicamente, moralmente, pero a su equipo también, y ella permanece en clandestinidad, lo cual es sumamente duro, y pues miembros de su equipo secuestrados, como te decía. Entonces también pensamos en ellos, pensamos en todas las personas que han tenido que irse al exilio forzoso, que no pueden volver a su país, entre los que por supuesto hoy en día me encuentro, pero también las personas que han tenido que salir de Venezuela en condiciones realmente duras y que podemos verlas aquí en México, lo cual es también muy muy duro y la lucha es también por ellos, ¿no? Y también por otros países de la región, que lo que queremos también es luchar porque esto no se replique en ninguna otra parte.
7 millones de venezolanos han salido de Venezuela por circunstancias de violencia, de pobreza. Dime una cosa, Clara, ¿ya pudiste hablar con Corina? ¿Qué te dijo?
Sí, pudimos hablar brevemente porque, por supuesto, hoy es un día muy de mucho ajetreo, pero nos dijo, lo que nos dijo fue muy parecido a lo que dijo cuando se enteró de la noticia, ¿no? Y sus primeros pensamientos muy genuinos son para su equipo y para su lucha. Ella no se quiere desconcentrar, no quiere perder el foco. Para ella es súper importante que todos tengamos claro el reconocimiento de su equipo, que lo ha dado todo, ¿no? Y creo que nosotros como familia también nos sumamos a ese agradecimiento, a la gente que lo ha dado todo y la gente que está hoy, como te decía, secuestrada y privada de libertad y que queremos verlos que regresen a la libertad cuanto antes. Es verdad que nuestro primer pensamiento y el de ella es por ellos.
¿Se lo esperaban?
No, para nada.
O sea, llegó de plano así de...
Para nada. Te confieso que un medio mexicano, que ahora no recuerdo cuál fue, publicó una lista de nominados hace como 3 o 4 días y lo compartí con la familia y la verdad es que lo vimos, nos reímos y todo, pensamos que era algo muy remoto, no lo veíamos como una posibilidad, porque además el foco de todos, como te digo, está en la libertad. Entonces fue más bien anecdótico recibir esto y creo que no solo el premio en sí, una cosa que es importantísima fueron las palabras con las que le otorgaron el premio, porque una cosa que fue que durante 20 años y creo que ha sido lo más duro y donde ella se ha mantenido más firme y por lo que creo que es una inspiración tanto política como personal para muchas personas, es que durante años ella insistió que vivíamos en una dictadura, después en un estado terrorista, y la gente no lo creía y la propaganda chavista a nivel internacional vendió una imagen que no tenía nada que ver con la realidad que estábamos viviendo los venezolanos. Y la gente sentía que cuando tú lo llamabas dictadura era porque simplemente eras un opositor a un régimen que había venido a corregir los males del pasado. Y que hoy en día haya ese reconocimiento es también una victoria sumamente importante.
Sí, claro, claro. Yo terminaría agradeciéndote, Clara, por supuesto, agradeciéndote todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos años y recordando nada más un episodio allá en el Congreso de Venezuela donde en aquel entonces el líder de este país decía: diputada, águilas no cazan moscas. Pues esa mosca hoy se convirtió en una paloma, en la paloma de la paz.
Es así.
Así es que te mando un abrazo, Clara, que espero darte pronto en persona.
Muchísimas gracias, Enrique, y gracias a toda tu audiencia, como siempre, por el cariño y la solidaridad.
Muchas gracias. Sí. Bueno, Clara Machado, activista y hermana de Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Cristian Valdés y los diarios de Grupo Milet, adelante.
Gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes fin de semana, 10 de octubre del 2025. Juan Pablo de Botón presentó el marco de referencia alineado a los ODS de la Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botón Falcón, presentó este marco de referencia alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de México en el marco de la Semana de Acción Climática 2025 desde el Bosque de Chapultepec. En más información, se activa el Plan Marina por Priscila y Raymond. Ante la presencia de las tormentas tropicales Priscila y Raymond, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México reporta reducción del 29% en extorsión. Y de acuerdo con cifras presentadas en la Mesa de Paz, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2024, se registraron 2,565 casos. Esto como resultado de la estrategia de seguridad implementada por la gobernadora en coordinación con las autoridades federales. En información internacional, el Congreso de Perú aprueba el juicio político de destitución contra Diana Boluarte.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y mire, nos vamos con más información. En México, el estrés financiero se relaciona más con la falta de recursos inmediatos que con las deudas. Esto lo señalan expertos, que no tener dinero para emergencias genera pues más ansiedad que el endeudamiento planificado. Es una realidad, sin duda alguna. Sí, vamos con Viridiana Ruiz que le informa. Adelante, Viri.
Muchas gracias. Hoy, que es Día de la Salud Mental, te informo que en México el estrés financiero es un fenómeno común que afecta la salud mental de adultos, jóvenes y mayores. Si bien se suele señalar a la deuda como su principal causa, investigaciones recientes indican que la falta de recursos inmediatos para enfrentar emergencias económicas genera niveles más altos de ansiedad. Un estudio publicado en Suma Psicológica revela que las personas con actitudes austeras frente al endeudamiento endeudamiento, que evitan compromisos financieros y priorizan el control económico, experimentan un estrés constante ante cualquier imprevisto. Por el contrario, quienes adoptan actitudes más hedonistas hacia el crédito, como compras compulsivas o el uso de crédito para necesidades inmediatas, muestran un vínculo directo con el estrés financiero, pues la acción de endeudarse les da una sensación de control y reduce la ansiedad de forma temporal. Los expertos coinciden en que el estrés financiero más intenso surge de amenazas existenciales inmediatas, como no tener para cubrir comida o renta, mientras que un endeudamiento planificado permite convertir la ansiedad en gestión administrativa. La clave está en aprender a usar el crédito de manera controlada, reconociendo que los sesgos cognitivos que ayudan a manejar la carga emocional y a planear obligaciones, evitando que las deudas se conviertan en un riesgo mayor para la salud mental. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, muy completo el reporte. Gracias, Viridiana. Mire, el Congreso de Perú, le iba yo a hacer un comentario sobre esto. Si usted revisa la cantidad de presidentes de Perú que han dejado su cargo de manera... A ver, Ollanta, o que son investigados, desde, bueno, por supuesto, Fujimori, ¿no? Alan García, que incluso después por el tema de corrupción, ¿sí? De Obredej, cuando fueron por él a detenerlo, se disparó. El gran Alan García, ¿no? Que bueno, mi hermano, personaje. Pedro Castillo, Ollanta Humala, hay algunos otros por ahí que duraron poco, pero que están o los encarcelaron o los quitaron del poder. Mire, una de dos: o tienen un Congreso muy fuerte, ¿sí? O tienen una institución presidencial débil. ¿Para qué las dos, no? Pero puede ser que con esa facilidad pues quiten y pongan presidentes, ¿no? Ahora quitaron a Castillo hace, no sé, un año. Ahora quitan a Diana Boluarte. La verdad es que, pues, usted revise nada más los últimos 25 años de los presidentes de Perú y vea dónde están, y ahí usted me dice, ¿no? Pero bueno, pues la destituyeron por incapacidad moral. Incapacidad moral significa que no tiene moral, que hizo actos inmorales, pues así sería, ¿no? Bueno. La destituyeron con 122 votos a favor, más de los que se necesitaban, ¿no? Y esto se da en medio de una crisis de inseguridad y a 6 meses de las elecciones. Pero bueno, Daniel Pérez, cuéntanos.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Diana Boluarte fue destituida este jueves por el Congreso peruano, que aprobó las 4 mociones de juicio político en su contra con 122 votos a favor de 130 posibles, muy por encima de los 87 necesarios. La presidenta no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa y los legisladores argumentaron su permanente incapacidad moral para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al país andino, marcada por extorsiones, asesinatos y protestas ciudadanas. Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, convirtiéndose en la primera mujer en liderar Perú. Antes de ello, fue vicepresidente y ministra de Desarrollo e Inclusión Social y había sido candidata a la alcaldía de Surquillo. Su mandato estuvo marcado por la presión de manifestantes y líderes gremiales que la responsabilizaron de la escalada de violencia en Lima. La destitución ocurre a 6 meses de las elecciones generales de 2026, en un contexto de intensa actividad política. Entre los promotores de su salida están líderes de partidos que buscarán la presidencia, como Rafael López Aliaga, del ultraconservador Renovación Popular, y José Luna, del partido derechista Podemos, anticipando un periodo de incertidumbre política en el país andino. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por la información. Son las 2:00 p.m. con 28 minutos, 2:28, y nos vamos con Ariel Ruiz, que le platica a usted cómo estuvo la mañanera. Adelante, Ariel.
Gracias, este es el reporte de la mañanera. Durante la conferencia de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó diversos temas de interés nacional. Uno de los puntos más destacados fue la propuesta de nombrar a Andrea Marván como comisionada nacional antimonopolio con el objetivo de fortalecer la competencia económica en el país. Además, se presentó la sección sobre patria dedicada a temas culturales y se ofreció un informe sobre el programa México Canta, que busca promover la música mexicana en todo el territorio nacional. En el ámbito internacional, la presidenta Sheinbaum reaccionó a la destitución de Dina Boluarte en Perú, expresando su apoyo al presidente Pedro Castillo y llamando a su liberación. Esa declaración se enmarca en la política exterior de su gobierno, que ha buscado fortalecer los lazos con América Latina. Escuchemos.
Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, en nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo.
La mandataria también destacó los avances en infraestructura ferroviaria, mencionando el inicio de la fase 1 de construcción de las líneas ferroviarias y la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, ATRAPI. Esas acciones forman parte del Programa Nacional Ferroviario, que busca mejorar la conectividad y el transporte en el país. La presidenta Sheinbaum informó que el gobierno federal investiga las presuntas amenazas de bomba registradas en la UNAM. Señaló que se busca determinar si se trata de una bomba o de un acto intencional para provocar alarma, y reiteró que aunque la universidad es autónoma, las autoridades contarán con apoyo del gobierno federal si lo solicitan.
¿Qué hacemos nosotros? Porque se presenta una denuncia a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Fiscalía General de la República, se están haciendo las investigaciones para ver de dónde vinieron estas amenazas.
Por otra parte, la representante del Ejecutivo Federal se refirió brevemente este viernes al anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Resaltó que su gobierno siempre ha hablado de soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no solo por convicción, sino porque así lo establece la Constitución, evitando entrar en comentarios directos sobre el galardón y solicitando respeto a los procesos políticos internos de cada país. Hasta aquí el reporte de la conferencia matutina de hoy. Regreso contigo.
Bueno, pues, gracias. Yo nada más recordaría que a Pedro Castillo lo inhabilitan porque él pretendía dar un golpe de Estado. Tampoco me parece que fue un proceso interesante el de quitarlo a él, pero hay que decir que pues él quería dar un golpe de Estado y eso está probado, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, emisión internacional.
Bueno, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estas primeras, en estos primeros 30 minutos de noticias. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, especialistas advierten que el estrés financiero, la incertidumbre laboral y la falta de acceso a atención psicológica se han convertido en las principales causas de ansiedad entre la población mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 75% de las personas que padecen depresión o ansiedad no reciben tratamiento adecuado. Dina Boluarte fue destituida este día por el Congreso, no, el día de ayer, por el Congreso peruano, que aprobó las 4 mociones de juicio político en su contra. La presidenta no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa y los legisladores argumentaron su permanente incapacidad moral para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al país andino, marcado por extorsiones, asesinatos y protestas ciudadanas. La opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que destaca su lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. En su mensaje, tras el anuncio, Machado reafirmó su compromiso con la defensa de los valores democráticos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Vamos con más. La presidenta Sheinbaum envió al Congreso una nueva ley general de aguas que busca sancionar delitos hídricos y regular el uso del líquido. Luis Argón, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Dos semanas después de anunciarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados las iniciativas para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales con el fin de garantizar el derecho humano al agua y frenar la mercantilización. Las propuestas buscan aumentar sanciones por delitos hídricos, crear un Fondo Nacional de Aguas, eliminar el mercado negro del recurso y fortalecer la detención de usos irregulares. Entre los cambios más relevantes, se plantea que el Estado sea el único responsable de regular el uso del agua, que toda la concesión no utilizada regrese a la Conagua y que el actual registro público de los derechos del agua se transforme en un registro nacional de agua para garantizar mayor transparencia. La iniciativa también propone eliminar la transmisión de derechos de agua entre particulares, fijar cuotas más equitativas para evitar el aparcamiento y establecer sanciones más severas para quienes incumplan la ley. Además, fomenta la cultura del agua y conoce los sistemas comunitarios como parte esencial del manejo sustentable del recurso. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por el reporte este viernes. Hijo, este es muy penoso, sobre todo para los sus seguidores, sus fans, ¿no? La situación legal de Omar N., este futbolista acusado de abuso sexual infantil agravado. La Fiscalía de Jalisco presentó 42 pruebas en su contra, entre ellas videos y dictámenes psicológicos. El juez va a decidir si lo vincula a proceso o lo deja en libertad. Viridiana Ruiz, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Este viernes 10 de octubre, el juez de control reanudará la audiencia para determinar si el exfutbolista Omar N. será vinculado a proceso penal por abuso sexual infantil agravado, delito que se le imputa en prejuicio de una menor de edad. La Fiscalía del Estado cuenta con 42 datos de prueba en su contra, incluyendo dictámenes psicológicos, videos y capturas de pantalla. El abogado defensor, Leobardo Treviño, afirmó sentirse confiado en la estrategia legal de su cliente y aseguró que disponen de suficiente material probatorio para sustentar su teoría del caso. Nuestra obligación es dar la mejor defensa y contamos con un extraordinario equipo para enfrentar la audiencia de hoy, señaló a los medios. El resultado de esta audiencia definirá si el exjugador de las Chivas continúa enfrentando su proceso penal o si, en el mejor de los escenarios para la defensa, no se le vincula a proceso. La resolución se espera durante el transcurso del día. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y mire, continúa la búsqueda de Kimberly Moya, estudiante del CCH en Naucalpan. Esta jovencita desapareció el 2 de octubre. Autoridades catearon varias casas y detuvieron un testigo. Es decir, sus familiares mantienen brigadas y protestas para exigir su localización. Julieta Mendoza, cuéntanos.
La búsqueda de Kimberly Moya González, reportada desaparecida el pasado 2 de octubre, se amplió este jueves a la presa Los Cuartos en la colonia San Rafael Chamapa. Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Protección Civil recorrieron la zona y realizaron inspecciones visuales en los alrededores de la compuerta, mientras se mantuvo el acceso restringido al público. Hasta el momento, las autoridades han cateado al menos 3 viviendas sin encontrar indicios sobre el paradero de la joven. Además, un hombre que presuntamente vio por última vez a Kimberly mientras caminaba por la calle Filomeno Mata fue detenido para continuar con las investigaciones. Vecinos y amigos de la familia se han sumado a las brigadas de búsqueda para apoyar la localización del estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. En todo el municipio se han colocado fichas de búsqueda con la imagen de Kimberly y se pide a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir a localizarla. Al momento de su desaparición vestía mochila rosa, tenis blancos con gris, sudadera gris, blusa verde de tirantes y pantalón de mezclilla azul. Los familiares han reiterado que las movilizaciones continuarán hasta dar con su paradero. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, son las 2:42 y mire, vecinos de Ozumba irrumpieron en la alcaldía tras hallarse el cuerpo de Itzel Díaz. Sí, esta joven de 23 años. El comisario de seguridad fue removido y se investiga al hombre que fue visto por última vez con la víctima. La comunidad exige justicia y seguridad Mire, nomás en estos, fíjese, le hablamos de la jovencita, está teóricamente, porque todavía no lo declaran culpable, abusada por este futbolista. Luego, Kimberly Moya desaparecida. Luego, en Ozumba, Itzel Díaz desaparecida. A ver, perdón. No. Este es uno de los graves problemas que tenemos en México. Vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
La tarde del jueves, un grupo de personas irrumpió en la presidencia municipal de Ozumba y causó destrozos luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo sin vida de Itzel Díaz González, joven de 23 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado martes 7 de octubre. El alcalde, Ricardo Valencia, informó que los responsables de los daños no pertenecen a la familia de la víctima y adelantó que se presentará una denuncia para fincar responsabilidades. Durante los disturbios, vecinos de la comunidad de Santiago exigieron la destitución del comisario de seguridad pública, Heriberto de la Rosa Hernández, al considerar que su actuación fue tardía ante la denuncia de desaparición. Ante la presión ciudadana, el edil anunció su remoción del cargo y nombró como encargado de despacho a Brandon Prado Basurto. El cuerpo de Itzel fue localizado en una cisterna de una vivienda ubicada en la avenida 2 de Marzo, en el municipio vecino de Tepetlixpa. Durante un cateo realizado por autoridades ministeriales, en el lugar residía el hombre con quien la joven fue vista por última vez. El caso ha generado consternación y demandas de justicia por parte de la comunidad, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, Antonio Soriano, con este tema. Mire, las tormentas Priscila y Raymond mantienen en alerta a Baja California Sur con lluvias intensas y oleaje de hasta 3 metros. Priscila podría degradarse a remanente mientras Raymond avanza hacia el noroeste. Se recomienda extremar precauciones y seguir los avisos oficiales, estar muy pendiente de la información, sobre todo pues de las autoridades de protección civil. Beatriz Espinosa le platica. Adelante, Beatriz.
Gracias. Este es el reporte. La península de Baja California enfrenta condiciones meteorológicas adversas por los sistemas tropicales Priscila y Raymond, que continúan afectando el clima local con lluvias torrenciales y mar embravecido. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Priscila se encuentra frente a la costa de Baja California Sur a 185 kilómetros de Punta Abreojos, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora, desplazándose lentamente hacia el norte. Se prevé que durante la noche de este viernes 10 de octubre se degrade a remanentes posttropicales. Por su parte, la tormenta tropical Raymond avanza hacia el noroeste paralelo a la costa del Pacífico mexicano, acercándose a Baja California Sur hasta las 9 horas locales. Se ubicó a 100 kilómetros del suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes emitió advertencias y alertas de tormenta tropical para distintas zonas del Pacífico mexicano y la península, incluyendo desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Santa Fe, Baja California Sur. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, extremar precauciones en áreas costeras y atender los avisos oficiales, ya que ambos sistemas continuarán generando lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje hasta 3 metros durante el fin de semana. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
¿Qué tal? Soy el doctor Manuel Abariegas Arachaga y hoy vamos a platicar de la salud mental. Vivimos en una época donde el ritmo de la vida parece acelerarse cada día más. Corremos para cumplir metas, para responder mensajes, para llegar a tiempo, para no perder el paso. Pero en medio de tanta prisa, casi nadie se detiene a preguntarse, ¿cómo estoy de verdad? La salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de bienestar. Es poder dormir con la mente tranquila, tener espacio para sentir sin culpa y permitirnos disfrutar sin necesidad de justificarlo. No hay cuerpo sano sin mente en equilibrio. Y sin embargo, es lo que más descuidamos. Las emociones reprimidas se convierten en cansancio, en irritabilidad, en dolores que el cuerpo utiliza como lenguaje cuando el alma no ha sido escuchada. No se trata de ser fuertes todo el tiempo, sino de reconocer que pedir ayuda también es una forma de fortaleza. Tomarse una pausa no es rendirse, es un acto de autocuidado. Respira profundo, apagar el celular unos minutos, salir a caminar, conversar con alguien de confianza o buscar apoyo profesional cuando hace falta puede marcar la diferencia entre resistir y realmente vivir. Hoy, más que nunca, Hablemos de salud mental con naturalidad. Escuchemos sin juzgar. Acompañemos sin imponer soluciones. Porque todos, todos, en algún momento, necesitamos una mano, una palabra o un silencio que abrace. Recuerda, cuidar tu mente también es salvar tu vida. Y hay que pausar para sanar. Soy el doctor Manuel Abariega Sarachaga y nos escuchamos en la próxima cápsula.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la tormenta tropical Raymond se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km por hora, con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Vientos de 20 a 30 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Nayarit y Sinaloa. Asimismo, se prevé oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Jalisco y de 1 a 2 metros de altura en costas de Guerrero. A su vez, se prevé que Priscila se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur. No obstante, mantendrá vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península. A su vez, los desprendimientos nubosos asociados a su circulación generarán intervalos de chubascos en Baja California. Un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas. Puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa. Chubascos en Zacatecas, Durango y Sonora. Y lluvias asociadas en zonas de Coahuila y Chihuahua. Finalmente, la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Bueno, vámonos con más y yo le agradezco a la doctora Malca Novigrod, con quien tuve hace poco la oportunidad de tener una charla. Le agradezco que me tome la llamada. Doctora, ¿cómo está?
Qué gusto saludar, Enrique. Un placer estar con ustedes.
Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho, Malca. ¿Cuál es tu opinión como especialista, como experta, como internacionalista, entre este primer paso de un acuerdo de paz entre Israel y Hamas?
Mira, la verdad es que hay que ver que fue un acontecimiento diplomático muy importante, coordinar esta acción en donde, muy francamente, por meses se trató por diferentes medios de lograr esta solución diplomática, aunque, como tú bien lo dices, es solo una pequeña arista lo que estamos viendo. Hemos visto que simplemente para poder liberar a los rehenes y para poder liberar a los prisioneros, como estipula una primera parte de este acuerdo, ha sido muy complejo coordinar en el terreno las posibilidades para lograr eso. Es decir, creo que es loable lo que se logró. No obstante, hay un tema que a mí me preocupa, que es muy importante. Es decir, con Hamas no se puede lograr la paz. Y uno de los puntos principalmente de este acuerdo es donde se señala que Gaza tiene que ser una zona libre de terrorismo, desradicalizada y que no representa una amenaza para sus vecinos. Tenemos que considerar que para que un acuerdo de paz pueda funcionar, Hamas, cosa que no ha aceptado, tiene que dejar las armas, tiene que dejar su mentalidad yihadista, lo cual es casi imposible, y tiene que dejar de existir básicamente, porque en teoría en este acuerdo no se le da un rol de participación. Veo muy complejo que esto suceda, porque es una organización yihadista que su propósito y su ADN es precisamente una lucha armada, no es un partidario de la paz, no reconoce ni siquiera al Estado de Israel y su existencia. Entonces, para que esto funcione, tienen que conjugarse muchísimos elementos, pero yo creo que tomar paso a paso una solución a muy largo plazo de paz en el Medio Oriente y de paz entre Hamas e Israel, yo creo que hay que ver pequeñas victorias. Para Hamas, y ya lo dijo, curiosamente no se publicó en diarios occidentales, perciben esto como un intercambio de prisioneros más. No lo están viendo ni siquiera como un acuerdo de paz, como se ha mencionado en el occidente y como el presidente Trump ya se colgó las medallas de la victoria, ¿no? No obstante a ello, creo que es un acontecimiento diplomático increíblemente importante y un primer paso es mejor que ningún paso, sobre todo para familias que han esperado 2 años para una liberación de rehenes. Y hay que ver, porque no es la primera vez que Hamas dice que va a hacer una cosa, hay que y al final no la acaba haciendo, ¿no? Y creo que son un poco simetrías que una parte y la otra tienen que ir viendo, y si una no responde, pues la otra definitivamente va a abandonar los pasos subsiguientes.
Es muy fuerte ese diagnóstico, doctora. Es muy fuerte.
Sí, lo sé.
Yo puedo coincidir en algunas cosas, porque recuerdo en la segunda intifada que jamás dijo, nosotros vamos a estar aquí hasta aniquilar al Estado hebreo o ellos a nosotros. O sea, no hay opción.
A ver, yo creo que hay un momento en donde cualquier fuerza armada que ha combatido por una liberación, por un Estado, tiene que optar por bajar las armas y convertirse, como ha sucedido en otros lugares y en otros países, por convertirse en una fuerza política, por dejar de combatir con las armas. La pregunta es si jamás va a poder lograr eso, porque si no, es decir, eliminar completamente a Hamás de una visión a futuro va a ser muy complejo. Y creo que no ayudó, como lo mencionábamos en oportunidades pasadas, el que hayan logrado que tantos estados hayan reconocido un estado palestino en las Naciones Unidas. Eso lo valentó, no le da razón para dejar las armas ni para dejar lo que están haciendo. Entonces, yo tengo toda la fe del mundo, como todos queremos que se solucione el problema entre Israel y Hamás.
No, yo de acuerdo. Pero a ver, preguntaría, déjame hacerte una última pregunta, doctora. A ver, en esto que mencionas tú, del envalentamiento, creo que sí, es muy claro el comentario y el análisis. Pero a ver, estaríamos hablando de que entonces es lo mismo Grupo Hamas que la Autoridad Nacional Palestina.
Claro que no. De principio, la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, ya reconoció el derecho de existir del Estado de Israel.
Exacto.
Ha sido un socio en los diferentes acuerdos, pero ahí no estamos. Es decir, claro que van a participar, el hecho de que en este acuerdo participe esta fuerza que representa al pueblo palestino y que también sean otros países árabes que estén participando en cierta manera como garantores de la paz, me da mucho más fe que en ocasiones pasadas. Pero jamás no va a cambiar quién es, y es una organización yihadista. Lo que podríamos esperar y lo que sería muy afortunado que suceda es que la autoridad palestina vuelva a tener el poder que tuvo después de los acuerdos de Oslo, y que los países árabes, y sobre todo aquellos que tengan contacto con Hamas, transformen a esta fuerza, que ahora es un grupo terrorista, en una fuerza, esperemos, un poco más política, donde se llegue a un reconocimiento del derecho de existir del Estado de Israel como país, y que esto permita, y entiendan que esto es una cosa de largo plazo. La paz no va a llegar en el momento, va a llegar un detente. en el mejor de los casos. Pero esto es un primer bloque de pasos que tienen que suceder para lograr consolidar un Estado que renuncie, o sea, estoy hablando de, específicamente del territorio de Gaza, que renuncie, como dice el acuerdo, a el terrorismo y a los medios combativos para alcanzar lo que ellos tanto desean, que es un Estado palestino. Bueno, y lo otro es que creo que, también el Occidente tiene muchas lecciones que aprender. En ocasiones pasadas estaban dando ayuda a Gaza sin un verdadero control. Razón de ello es que se construyó, en vez de un Estado para arriba, un Estado para abajo, con túneles que no sirvieron al pueblo palestino. Aquí uno de los puntos dice que se construirá infraestructura que sirva al pueblo palestino, claro, no a Hamas.
Claro.
Y eso es súper importante. Tienen que fiscalizar y tienen que prestar atención, pues, cómo se está utilizando ese dinero que va a llegar.
Pues ahí es tan complejo, mire, conflicto centenario, milenario. Doctora, siempre es un privilegio platicar contigo porque nos ayudas a entender de una manera muy clara cómo está la situación ahí en Medio Oriente. Te agradezco como siempre, pues, que nos hayas tomado la llamada.
Hablar contigo como siempre y esperemos que esto se transforme en algo más permanente, que todos deseamos que eso suceda.
Absolutamente. Gracias, doctora. Malca Novikov. Hoy aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, deportes.
Chile es la costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la NFL, donde una semana más se presenta con los partidos correspondientes a la semana 6 de los emparrillados, donde ya no quedan equipos invictos y todo puede suceder en los partidos más electrizantes del fútbol americano profesional, destacando citas como la de Ravens contra Rams, Bucaneros contra los 49ers o el atractivo Sunday Night Football, protagonizado por los Jefes de Kansas City y los Leones de Detroit. Finalmente, la agenda del lunes 13 de octubre contará con doble actividad, presentando primero el duelo entre los Falcones de Atlanta y los Bills de Buffalo. Por otra parte, 8 meses nos separan de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica y hay numerosas selecciones que se siguen jugando la vida en busca de cumplir el sueño al convertirse en una de las 48 selecciones invitadas a la justa que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá. Precisamente el caso en la Confederación Africana de Fútbol es uno de los más interesantes. Las eliminatorias se dividen en grupos de los cuales avanzan los primeros lugares que hasta el momento han asegurado Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. Estos dos se sumaron en la presente fecha FIFA y conoceremos a la totalidad también en los próximos días. Y ya para finalizar, 8 equipos siguen con vida en el Mundial Sub-20 que se celebra en Chile. Entre ellos, la selección mexicana, que buscará el pase a semifinales ante un rival históricamente complicado. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chile es la costeña. Los México presentó.